Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y hoy es viernes y empieza Cacerolas y Camarines y empieza el fin de semana. Todo el mundo contento, vayan al teatro, aprovechen el fin de semana, vayan al teatro. Hoy vamos a conversar con Paulo Brunetti, que está protagonizando dos obras de teatro en la ciudad de Buenos Aires, Una niña sobre el altar y Baña. Así que no dejen de aprovechar hoy viernes, que es la última función, sobre todo de Una niña sobre el altar, en la sala Casa Cubierta en el Teatro San Martín. Y ya que es una tragedia griega, comenzamos con un poco de música griega, Sorbas Dance. Vamos a tener el placer de conversar con Paulo Brunetti. Paulo Brunetti, actor que se recibió a los 25 años en el Conservatorio Nacional de Teatro de Arte Dramático. En su carrera teatral recibió el premio José María Vilches y una Estrella de Mar por Lejana, Tierra Mía, nominado Premios ACE, Premios María Guerrero, mejor actor por La gata sobre el tejado de Zinc Caliente. Premio Florencio Sánchez, Lejana Tierra Mía, Premio ACE New York, Poder Absoluto. Y en televisión su primer trabajo fue en verano del 98. Actualmente presenta Baña de Simon Stephens en Al Magna Teatro, Guardia Vieja 3783. Y Una niña sobre el altar de Mariana Carr, la irlandesa Mariana Carr en el Teatro San Martín, Sala Cubierta. Y muchísimas otras obras que ha hecho a lo largo de su carrera y en televisión y demás. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, querido, ¿cómo vas vos? Yo muy bien acá, muerto de frío acá, mucho frío hoy acá.
Oíme, ¿ya estás con los últimos días de Una niña sobre el altar?
Sí, ha sido una satisfacción enorme hacer esa obra porque hace mucho tiempo que no se hacía una tragedia griega. Si bien Marina Carr es una autora contemporánea irlandesa, se metió con este tema, es de alguna manera fusionó Ifigenia en Áuride y Agamenón, y escribió esta obra que tiene una particularidad bastante interesante, pues son siete personajes, en realidad son seis en la obra, pero Barney puso la imagen de la niña, y no hay coro. Todos sabemos que las tragedias griegas tienen su coro, que generalmente los coros a veces son más importantes que los personajes. Pero acá los seis actores tenemos, de alguna manera nos quebramos en tres partes. Actuamos, el pensamiento se dice en voz alta y la acción que va a ocurrir o que está ocurriendo, que ocurrió y nosotros no vimos, se dice a público, que eso generalmente lo dice el coro. Pero entonces yo por ahí estoy actuando con vos y rompo al público y cuento mi pensamiento o cuento la acción que transcurre. Y eso es muy, muy interesante, muy difícil para el actor. Y pensábamos que iba a ser difícil también para el público entrar en ese código y no, la verdad que funcionó muy bien, funciona muy bien. Y contento, sala casa cubierta, ideal para una tragedia griega, así que felices. Y
En ese
Agamenón, nada
maravilloso,
más ni nada menos.
esa maravillosa sala Casa Cuarta, justamente Barney decía que ¿por qué son difíciles estos personajes? Y justamente, sí, exactamente lo que siguiendo tu idea, porque ellos relatan la historia, reflexionan sobre los dichos y actúan en consecuencia.
Exacto, y con un texto que es muy poético, si bien no hay un verso, es poesía pura lo que se dice. Marina Carr en ese sentido es muy, muy interesante. Nosotros tuvimos una conferencia de prensa, ella desde Irlanda, había una persona desde Madrid, otra de Londres, y había mucho público acá que estaba escuchando esa conferencia, y ella decía que ella está escribiendo sobre las mujeres en las tragedias y se metió con Ifigenia y Clitemnestra,
No, que es.
que es muy potente, y ella decía, todos sabemos el mito que Agamenón vuelve de Troya, ella lo espera con una gran alfombra roja, con la bañera llena, y le da sus hachazos adentro de la bañera, pero ella se preguntaba, ¿qué ocurría entre su llegada y esa muerte? Y es lo que escribió. Y es muy, muy, muy interesante. Que incluso la llegó a dudar de matar a Agamenón, pero no podía romper con el mito, porque Agamenón muere.
Sí, quería no matar a alguno de los personajes, pero le fue imposible.
Claro, es imposible no hacerlo. Es como
Pero
cambiar a Hamlet, no
hizo el
sé.
intento.
Claro, y lo interesante también es. Estas obras clásicas, bueno, por algo son clásicos, ¿no? La actualidad que tiene, hay mucho
Eso
Agamenón
te iba a
dando vueltas.
preguntar. ¿Qué actualidad considerás que tiene esta obra? Que además, convengamos que además Marina Carr la escribió en el 2022, o sea,
Claro.
hace
Bueno,
poquísimo.
ella se metió y tomó como ejemplo el comienzo de la guerra con Ucrania. Desde ahí lo tomó. Incluso la versión que se hizo en Dublín es actual, es con traje de militar de Ucrania. Barney quería salir de eso, tampoco meterse con las túnicas griegas, y ella escribió a partir de esta guerra. Siempre estamos en guerra, siempre, desde la mitología griega, desde la época de los griegos hasta hoy, siempre hay una guerra dando vuelta. El tema, los temas centrales de la obra es la fe, la familia, el amor, y lo terrible es que hay mucho Agamenón dando vuelta, lamentablemente hay mucha Ifigenia dando vuelta. Nosotros hicimos una función hace 3 domingos, llegamos al teatro y justo encontraban el cuerpo de una de las chicas, una chica de 14 años que estaba desaparecida. Y es una Ifigenia más,
Claro,
lamentablemente.
porque hay violencia de género también como tema principal.
Exacto. El machismo que hay en esa
Claro.
obra es tremendo, que incluso se escucha el murmullo del público, pero hacer énfasis en estos clásicos que se escribieron hace muchísimo tiempo y lo actual que son es maravilloso. En un momento dado hay algunas risitas. Cuando Cassandra, la particularidad que tiene el personaje de Cassandra es que ella solo tiene pequeños monólogos a público, no tiene escenas con nadie. Y en un momento dado dice, ahí está, parece un, ay, ¿cómo es el árbol que te? Bueno, pero dice, el león de Argo. Y mucha gente se ríe por el león que tenemos hoy como presidente, que su escudo es el león, y la gente hace ese paralelismo. Entonces es muy interesante esta cosa. Yo también hago un paralelismo con Donald Trump. Es una cosa, yo la leía y decía, este tipo es Donald Trump. Esta cosa
Y
del
que por ahora se van
machismo.
repitiendo los personajes, ¿no? De la
Totalmente,
historia.
totalmente. Así que es muy interesante lo que provoca en el público. Mucha gente se queda en el hall a esperarnos y a intercambiar. Y lo bueno es que va mucho estudiante también. Entonces,
Claro.
el otro día fueron chicos del Nacional de Buenos Aires que estudian latín y fueron a ver la obra. Y ahora tenían que presentar el trabajo en latín. Así que es muy, muy interesante.
Viste que las obras griegas por ahí estaba viendo que son grandes obras de acción. Y
Totalmente.
acá en Una niña sobre el altar están, porque están las guerras, están la
Sí.
violencia de género, están los asesinatos, o sea, creo que más acción de la que hay.
Y lo
¿Cómo la
interesante
vivís
es
vos?
que la acción en sí, lo corporal, yo tengo mucho trabajo corporal, que incluso me gusta porque me dicen, pucha, la edad que tenés y haces ese trabajo, yo digo, bueno, todavía me queda resto. Pero en sí la acción está con la palabra. Barney se tiró a un lugar que es muy interesante. Bueno, vos conocés, has visto mucho de Barney, y Barney estéticamente es muy potente lo que hace. Imagínate que entrar a la Casa Cubierta y con el preset ver ese escenario, vos decís, bueno, acá ya está el sello de Barney. Y Barney llevó a la acción a algo muy operístico. En la obra original hay una o dos escenas que están todos los personajes en escena, pero Barney los dejó todo el tiempo en escena. Termina tu acción y vos te vas a otro lado y observás la acción desde afuera, digamos, como un espectador más, y eso es muy interesante.
¿Y Barney hizo una adaptación de la dramaturgia Mariana Caro o directamente o algunas cosas?
Hizo la traducción, la hizo Cecilia Charandini, una actriz que trabajó con Barney, incluso en una obra de Marina Carr, y de alguna manera se fue peinando algunas cosas que se hizo en el trabajo de mesa. Nosotros no queríamos, el primero era Barney, que no quería que la obra dure mucho. El público lamentablemente se está desacostumbrando a ver algo, no largo, pero sí lo que debería durar, y se fueron peinando algunas cosas y la obra dura 1 hora 33, una cosa así, que es perfecto para contar esta historia. Y de alguna manera esa adaptación la hizo Barney.
Justamente siguiendo lo que me decís, ¿por qué crees que está pasando eso? Que todas las obras son de una hora y chirolas, una hora y cinco, una hora y pico, se ha
Mira,
cortado el tiempo de eso.
yo creo que en esta época que estamos viviendo con el tema de las redes sociales, que todo es tan corto, todo es muy rápido. El otro día me hicieron una nota y me dijeron, Paulo, subí 3 minutos de la nota, después te paso el link de la nota que dura 20 minutos, pero la gente no ve la nota completa. Entonces, a mí me llamó la atención, qué está pasando que no podemos sentar a alguien en una butaca y mantenerlos sentados durante 1 hora y media. Esta obra, por suerte, vos notás que no vuela una mosca. O sea, la gente enseguida entra en la historia. Lo mismo me pasa con Vanya, que no vuela una mosca y dura 1 hora y media también. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con con la historia. Yo he ido a ver obras que duraban 2 horas y vos decís, bueno, acá hay algo que se repite, que vuelve a caer y la gente eso no lo soporta. Yo creo que está en la mano del director. Del que escribe la obra, del autor, pero yo creo que igual, creo que el público para una tragedia griega sabe que una tragedia griega puede durar más de 1 hora y media,
Sí,
porque
y por ahí es de miedo, ¿viste? A lo mejor son parte de la tragedia, ¿no?
exacto, yo creo que si vos vas a ver hoy, vos querés hacer Ifigenia Nauli de Eurípides. La obra debe durar 3 horas, tal cual escrita está. Yo, si me atrapa desde el principio como espectador, me la
Sí,
banco, pero
sí,
no
sí.
todos es así.
Bueno, contame un poco de tu personaje, Agamenón, que realmente, ¿cómo te podés preparar y cómo lo vas llevando a través de la obra? Que vos matás a tu hija, o sea que,
La obra empieza con eso.
claro, entonces, ¿cómo te preparás y más si es lo primero que está ahí, ¿no? ¿Cómo lo llevaste adelante? ¿Cómo lo fuiste?
Mira, es muy interesante el proceso porque uno no, generalmente cuando hace una obra hay un disparador en el texto del cual vos te puedes agarrar. Acá no te puedes agarrar de nada porque no hay una experiencia personal que se acerque a lo que hace Agamenón. Yo creo que tiene más que ver a ver, vos decís, bueno, una tragedia griega, Agamenón, sacrificio de la hija, lo mío empezó con un tema de el texto, un tipo totalmente desagradable, con un texto muy poético, con 3 tonos más arriba que de lo normal. Entonces empezás a agarrarte de eso, desde lo externo, y pasarlo a lo interno. Sin querer, el primer monólogo, cuando yo veo a mi mujer, a Clitemnestra, con el cuerpo de mi hija, que la hija no está, pero es una gran tela roja que juega todo el tiempo la obra, y yo le digo, Aquiles me observa, le digo al público, Aquiles me observa, pero ahora sabe quién es el rey aquí, ya no habrá problemas, ni jóvenes conspiradores, la elite llega. Esto es una adrenalina que a vos te va modificando desde afuera hacia adentro y te va cargando con una energía que hay que agarrarse de eso. Y Barney, lo primero que dijo es, no vamos a perder el sentimiento de los personajes. Ojo que Agamenón es terrible porque no se justifica, yo no puedo justificar, y generalmente justifico a mis personajes, este es el primero que no lo hago, no puedo justificar lo que hace,
Sí, no se puede
porque,
racionalizar este personaje.
claro, porque aparte lo hace para que los vientos cambien. O sea, Clitemnestra en un momento dado le dice, pusiste a nuestra hija en un altar para que los vientos cambien. Y ahora estás aquí tomando una copa de vino como si lo hubiese pasado a otro. Entonces, Yo me tiré a la pileta. Un día le dije a Barney, Barney, me voy a ir al carajo. Me voy a ir al carajo. Y cuando terminé, que yo pensé que me había ido al carajo, me dice, es por ahí. Era más todavía, era mucho más todavía. ¿Y sabés lo que me pasó también, Jorge? Que vos en el San Martín ensayás en el piso 6 o 7, que son las salas de ensayo. Y esa sala de ensayo es una cuarta parte de lo que es el escenario. Cuando bajé al escenario, el cuerpo es otro. Yo ya tenía toda la marcación incorporada, el texto incorporado, y meterme ahí y ensayos con la sala vacía hasta la última butaca de allá arriba, yo ahí entendí que era mucho más arriba. Y siempre pregunto, ¿no te pareció como mucho? Me dicen, no, es como, este loco es así. Y por eso hacen paralelismo con este señor que tenemos de presidente, que está sacado todo el tiempo. Y es eso. Y justifica lo que hace. Entonces es muy
¿Inspirará
interesante.
en Agamenón o no?
¿Cómo?
¿Estará inspirado en Agamenón?
Yo creo que estos tipos, mirá, en alguien deben estar inspirados.
Decime, Pablo, ¿y cuál consideras que es el mensaje o lo que cuenta? Porque obviamente cada vez que hay una obra, que uno va a ver una obra, o mismo el dramaturgo está contando algo en el
Sí.
escenario. ¿Qué crees que estás contando ahí?
Yo creo que estamos contando la historia de cada día. Estamos donde estamos porque hay una historia detrás, historias de gente que ha ido por un camino de paz, de sabiduría, que muchos queremos ir por ahí, pero también en un paralelismo está esta gente que ha destruido, cuando digo esta gente, te puedo meter a un Hitler, te puedo meter a un Napoleón, te puedo meter a los grandes. Pinochet acá al lado, o bueno, los mismos militares acá, es como uno puede hacer un paralelismo y el público puede hacer, tiene la libertad de, ok, Agamenón Clitemnestra, o puede ponerle un nombre propio a. Mira, te voy a contar una anécdota. Hubo un día que empezó la obra, viene el sacrificio, viene mi monólogo, viene el monólogo de ella, que son 20 minutos de una carga terrible, y en la mitad de la sala, quinta fila, en la mitad de la sala, dos personas mayores se levantaron y permiso, permiso, y se iban. Entonces, nosotros que hablamos a público, lo vemos, lo notamos, y cuando terminó la función, llegamos al camarín y dijimos, uy, se fueron dos personas, sé yo, y cuando salimos, la gente del teatro nos dijo, hubo una pareja una pareja mayor que se levantó y se fue, y nos dijeron que les digan que la obra es, lo que vieron es fascinante, pero que se tuvieron que ir porque ellos perdieron una hija. Entonces, fíjate, a ese nivel, ya la pérdida de una hija, vos ves el sacrificio de Ifigenia al principio, y ya ves la obra con un hilo. El fin de semana tuvo mi papá y mi mamá que vinieron a ver las dos obras, y justo los sientan. Yo tengo un monólogo terrible, y en la tercera fila donde yo hablo estaban mi papá y mi mamá, y yo veo que mi papá estaba quebrado y mi mamá haciéndole palmaditas en la espalda atrás, y le digo, te pegó fuerte. Me dice, es que flaco. Pues yo soy el flaco, de los seis hijos soy el flaco. El flaco es que es terrible lo que dice. Y tu personaje está justificando lo que hace. Y me dan ganas de levantarme y darte una patada en el traste. Entonces lo que provoca es lo que provoca en el público. Yo salgo y en el hall van todos a saludar, y por ahí dicen, ahí va el hijo de P. Entonces, hola, buenas noches. Soy como el último que se acercan. Yo creo que cuando de lejos ven que soy bueno, ahí se acercan.
Paulo, mira, estás por terminar, te quedan tres funciones, te terminan el viernes. ¿Qué vas a extrañar de este personaje de Agamenón?
Mira, primero el grupo que armó Barney. Hoy tuvimos una entrevista también en televisión y Barney decía que es muy importante armar buenos grupos.
Claro que sí, también.
Trabajó, somos siete, bueno, la niña, pero de los seis que empezamos desde el principio, él había trabajado con cinco, menos con Analía Cousteiro, que es Clitemnestra, y dijo, no la suelto más, quiero trabajar toda mi vida con ella. Entonces, primero eso, el grupo, el llegar, somos muy amigos, pasamos letra de distintos momentos que estamos todos, sobre todo. Yo creo que eso, esta cosa de llegar 2 horas antes todos los días, encontrarte con tus compañeros y en esa sala.
Y en esa sala maravillosa. Pablo,
Sala.
tenemos que ir a una pequeña pausa y después quiero ir a Baña,
Dale,
que
perfecto.
acabas de estrenar. Pero antes de la pausa, quiero hacerte una pregunta.
Sí.
¿Cómo son tus 45 segundos antes de pisar el escenario?
Creo que soy la persona más feliz del mundo estando en el escenario, pero los 45 segundos antes, sabiendo que voy a ser feliz dentro de 45 segundos, es impagable. Yo no me pongo nervioso, estoy como con ganas. Me ponen nervioso mis compañeros, me dicen, ¿no estás nervioso? Y no, es como una cosa, un ritual muy particular, acá en particular en esta sala donde aparece una voz que dice apaguen los celulares, bienvenidos a la sala Casa Cubierta, es como, y aparte el murmullo de 40, de 400 personas, entonces es como que te
Bien.
pone, pero me pasa lo mismo con Baña, tengo mis cábalas, que no las digo por cábala, pero
Claro,
me
viste que
gusta mucho.
uno está ahí entre bambalinas y debe haber mucho también, depende de la obra que uno va a hacer, pero son esos segundos tan de uno y que
Sí.
cada uno lo tiene de una manera
Hay
distinta.
un poema que después te lo voy a mandar, que lo grabé, está en YouTube, que se llama 60 segundos, no es un poema, es un pequeño cuento, se llama 60 segundos, lo escribió Osvaldo Santoro, y son los 60 segundos antes de empezar una función o un
Ah, sí,
estreno.
me encantaría, mandámelo que me va a
Es
encantar.
eso, es
Sí,
eso,
sí.
eso, es eso, es maravilloso.
Vamos a una pausa, estamos hablando con Paulo Brunetti y en un minuto volvemos.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Hacemos el fin de semana. Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Gracias, Pablo Brunetti, por esperarnos. Y bueno, a ver, comentame un poco sobre Baña, que son estos ocho, que haces estos ocho actores de Chekhov, de Tío Baña. Es una obra de Simon Stephens. Y bueno, contame un poco. Tiene ya varias temporadas, por lo menos ya algunas temporadas con muchísimo éxito. Contame un poco qué pasa en esta Baña.
Es muy interesante porque nosotros estábamos el año pasado terminando la tercera temporada de La lluvia seguirá cayendo con Cacho Santoro y con Barney, que siempre estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Y viene y me dice, mirá Replay en Netflix. Entonces la empiezo a ver y a los 40 minutos me manda un teaser de Vanya por el mismo actor en el National Theatre. Y
¿Es
yo cuando
Andrew Scott?
Andrew Scott, sí, y me dice, esto es lo próximo que vamos a hacer. Y yo cuando vi eso dije, wow, empecé a investigar yo. Y bueno, es Tío Vanya. Hay una anécdota muy linda que el director lo llama Andrew Scott del National Theatre para protagonizar Tío Baña. Y cuando él llega a la reunión, ve el libro y se pone a leerlo y a hacer él todas las voces. Y ahí surgió la idea de que un actor interpreta a los ocho personajes. Y cuando nos llegó el texto, es Tío Baña de Chekhov. No hay algún que otro cambio. Obviamente ellos la trasladaron al campo de Inglaterra y Barney inteligentemente la trasladó al campo argentino, a la Patagonia Argentina. En Mar del Plata, en verano, el personaje de Astrov, de Miguel, hablaba de los incendios forestales y yo estaba haciendo función y Bariloche y San Martín se estaba incendiando. Entonces había como una cosa muy, muy particular. Y yo siempre digo, yo hice un especial también con Barney. En televisión pública en el 2003, que se llama Bocetos alrededor de Chekhov, donde yo hacía la gaviota, pero en el programa hay como pequeñas entrevistas a algunos periodistas, directores, actrices, y estaba Inda Ledesma. Inda Ledesma decía que nosotros, los argentinos, somos muy chekhovianos, nuestro sufrimiento es chekhoviano. Los personajes de Chekhov dicen que dentro de 100 años la gente va a ser feliz. Y como ellos no van a estar, no hacen nada. Siempre están como a la espera. Y nosotros somos un poco así.
¿Vos crees que Chekhov es más comedia que tragedia? ¿De qué lado estás?
Mirá, él escribía como comedia y se fue dando cuenta de las puestas que veía que eran tragedias, eran terribles. Si bien siempre hay algún que otro personaje que te da un toque de comedia, pero los personajes son sufrientes. Acá en Tío Baña está Sonia, está enamorada de un hombre que no, ese amor no es correspondido. Ese hombre es un médico que es el único de alguna manera que hace algo para que el mundo sea feliz. Es alcohólico, está enamorado de Elena. Que Elena viene con Alejandro, que es
Astros,
el
¿no? Es el médico.
Astro, sí. Y está enamorado de Elena, que Elena es una jovencita muy bonita que está casada con el viejo de la obra, en donde ahí hay como un cambio en la obra original, donde ellos dos hacen el amor y lo hago yo solo, que me dicen, no sé de dónde sacar las tantas manos. Y después Iván, que es Tío Baña, que está triste porque él no se fue, se tendría que haber ido jovencito, extraña a su hermana muerta, está enamorado de Elena también.
¿Y
Entonces,
Marina? ¿Y Marina?
está María, que es
La
la
niñera de la
nana.
finca.
Está Isabel, que es la madre de Iván. Está María, que es la que, como la especie de nana, y después está
Ay,
Ana, que
claro.
es la dueña que está muerta, que está
Claro, María.
el recuerdo ahí. Lo que pasa es que, claro, los nombres, Astrof es Mijael Astrof, nosotros pusimos Miguel Astrof, pero.
¿Y cuál de esos papeles, Paulo, cuál de esos papeles, que obviamente los haces todos, cuál es el que con el que te gusta más o te sentís, no te he identificado, pero como que está más en vos? A ver, en otro, no creo que sean todos iguales en lo que a uno le pasa.
No, pero
Entonces.
mira, yo no podría dejar de lado a tres personajes que son Sonia. Sonia tiene el final de la obra, es un monólogo de Sonia que habla de la esperanza, y creo que es uno de los mejores monólogos escritos para una actriz. No puedo dejar de lado a Tío Baña. Y no puedo dejar de lado a Miguel. Yo creo que me siento un poco más identificado con él porque de alguna manera yo trato de hacer cosas como para que la gente, primero yo y después la gente, sea un poco más feliz. Soy como más positivo. Él es un poco más positivo también. Pero no podría. A ver, si a mí me llama un director y me dice, voy a ser tío, tomemos un café, voy a ser Tío Baña, quiero hablar con vos. Yo voy a tomar el café diciendo, ojalá que me dé Astrof o que me dé Tío Baña. Y a mí me dieron los ocho. Entonces, disfruto
¿Y las
muchísimo.
mujeres y los personajes femeninos?
Y Sonia es soñado, es como una cosa. Aparte.
¿Todos los disfrutás tú? ¿Todos los personajes o hay alguno que un poquito más?
Mira, los cuatro que más tienen, que son los tres que te nombré, más Elena, son como muy disfrutables. Cada uno, Elena es una, con el perdón de la palabra, es una yegua. Ella sabe que está casada con un viejo y que en un momento dado dice, habla de Miguel y dice, desde que estoy acá ha venido como tres veces y yo sé muy bien por qué, viene por mí. Y lo dice con una cosa como diciendo, los tengo a todos muertos. Es una cosa, ese toquecito de yegua me gusta un poco hacerlo. Pero después está Sonia, a mí me pasa algo muy, muy interesante con Sonia porque de los ocho personajes, Sonia es el último que se presenta. Entonces viene la obra con una adrenalina, pa, 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 entran, salen. Hasta que Miguel dice, Sonia, ¿me puedo quedar a dormir? Sonia, ay, sí. Y entra Sonia con una tranquilidad en su andar que la gente también respira. Yo eso lo siento.
Y
Y es tremenda,
Pablo, ¿y hay
es
algún
tremendo cuando ella
personaje
dice.
que lo que te decía que te movilizó más o que te encariñaste más? Viste que uno por ahí con los personajes se va encariñando y demás, o sea,
Sí.
más allá que uno los haga con la misma tenacidad y pero
Sí.
digo, ¿con alguno te encariñaste más que
Con
con otro?
Sonia, con
Con Sonia.
Sonia. Sonia me parece de una ternura tremenda porque Sonia dice, el otro día estaba en el pueblo y una mujer le decía a otra, es tan amable, tan buena, su pelo es hermoso, lástima que sea ordinaria. Y ella lo dice, se lo dice a Elena, soy fea. Y es de una. Y después que tiene ese monólogo final que habla de la esperanza, que es tremendo porque ella dice: cuando vamos a trabajar, tenemos que seguir, vamos a vivir, tenemos que seguir viviendo. Viviremos días interminables, noches interminables. Y habla de trabajar, que para eso estar acá, nuestra. Todo el mundo tiene su naturaleza y la nuestra es intentar y nunca dejar de intentar. Eso es tremendo para una persona, saber que tienen como una meta, como un sueño, pero no, no es para ellos. Entonces todo lo que hacen es para el otro. Y entonces eso de ese monólogo. Incluso las últimas palabras son, lo entenderemos todo, tío, todo entenderemos. Y es cuando ellos sean viejitos, se van a reír de lo infelices que son ahora, pero que así era su naturaleza. Entonces, Sonia me moviliza mucho. Me moviliza mucho, es muy loco, porque me movilizan mucho los personajes femeninos de Chekhov. Las tres hermanas de Chekhov son tremendos. Esa obra, Olga, Irina, Maya, son una cosa tremenda. Las mujeres del Jardín de los Cerezos, él escribía muy bien. Bueno, él estaba casado con una gran actriz que era Olga Knipper y escribía un poco para ella. Entonces, y es muy loco porque a las actrices por
Vos
ahí
ves
te
ahí que
dicen.
entonces los personajes femeninos tienen algo más.
Y Nina de la Gaviota, que es una actriz que vivía en el campo y se enamora de Trigorin, que viene de la gran ciudad y se la lleva, es de alguna manera también un poco la vida de Olga. Pero es muy loco porque las mujeres te dicen, ay, Chekhov escribía personajes masculinos muy buenos, entonces es como que habría que hacer algún día un cambio de. Bueno, acá lo hizo Veronese, se hizo tres hermanas y las tres hermanas eran tres hombres. Y la hermana de ellos, o sea, el hermano de ellas se transformó en mujer, entonces es muy interesante.
Pablo, desde el punto de vista de la técnica teatral y demás, ¿por qué considerás el silencio un personaje más?
Porque el silencio dice a veces mucho más que las palabras. El silencio es.
Me interesó porque lo llevaste a personaje, ¿no? O sea, le diste
Sí.
una relevancia, por eso que te lo pregunto.
Todos mis personajes tienen silencio, que uno puede decir, bueno, está haciendo una pausa. No, el personaje le están pasando cosas. El cuerpo del actor tiene que estar transmitiendo cosas, porque si no es un silencio y la gente empieza a decir, se olvidó la letra. Y por suerte no me ha pasado eso de que la gente diga, ay, me puse nerviosa con tu silencio. No. Y más en Chekhov, son personajes que reflexionan, piensan lo que viene, y también le das un respiro al público, porque el público tiene que recibir todo eso que le están contando y caer la ficha. A mí me gusta mucho el silencio, lo he aprendido mucho con Barney. Incluso el otro día estábamos en una nota con Carlos Caspar y hemos trabajado mucho. Bueno, con Carlos ganamos un premio cada uno en Nueva York con Poder Absoluto. Y él decía que Paulo es maravilloso cómo maneja los silencios. A mí es algo que me gusta mucho porque no es ni para descansar ni para reflexionar Paulo como actor. No. Es el personaje que está transitando un momento importante en la escena. Para mí es fundamental y es un personaje más.
Y con John Strasberg, que pasaste por ahí, que hablaba del error como motor creativo. ¿Crees que es así? ¿Crees que...?
No en todas las obras, pero mira, yo logré encontrar después de 17 obras con Barney, no es que la encontré ahora en la vez 17, pero en un momento dado yo me di cuenta que, sobre todo, por ejemplo, fue mucho en Muchacho de Luna, que era otro monólogo, que yo le decía, voy a probar tal cosa, y me dice, no, 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 pero no es por ahí, pero probalo. Entonces, después de probarlo, yo me daba cuenta que no era por ahí. Entonces, es descartar. Uno descarta, es como que va abriendo el camino. Entonces, eso para el actor es muy bueno porque vos vas abriendo el camino y vas poniendo un límite. Entonces, tu personaje tiene un espacio en donde trabajar, sin pasarte para el otro lado. Y para mí yo tomo mucho, bueno, pasó ahora con la niña sobre un altar y ni te cuento en Baña, porque en Baña hubo ensayos que nos matábamos de la risa porque aparecían unas voces que vos decís, no, no es por ahí, o corporalmente no es por ahí, y yo lo veía a Barney que se reía mucho, entonces, bueno, era descartar, y hoy
Claro.
hay como un tono de voz que es como un relojito. Pero ese personaje, yo por ejemplo, vos que viste la obra, hay un personaje que es el peón, que yo todas las funciones lo hago distinto, porque el peón puede ser de 10.000 maneras. Incluso hubo una función que lo hice con una tonada chilena, que en el sur argentino hay muchos chilenos, y lo hice así. Y ahora el otro día que reestrené, yo le había puesto a Iván que le decía, ah, sí, Liam, ¿por qué? Liam, no te quedes dormido. Y voy, me transformo en Liam y estoy dormido. Y escucho la carcajada de Barney. Entonces, eso es muy, muy interesante cuando le encontrás cositas dentro del límite como para jugar y que el director esté de acuerdo.
Pablo, en Baña, que haces ocho personajes, ¿hay alguno que realmente te resultó un desafío y no lo podías sacar y no lo podías sacar y te costó trabajo y le pegaste hasta que salió? ¿Hay alguno con alguno te
Mirá,
pasó?
yo creo que no tiene que ver con los personajes, sino con los ocho en general. Hubo un ensayo en el BAC cuando estaba a punto de estrenar el año pasado, que era como, faltaba un mes para el estreno, había mucho tiempo de trabajo, que se cortó el ensayo porque había errores. Y entonces dije, bueno, necesito 5 minutos, me fui al camarín, me senté y yo dije, bueno, quizás no puedo hacer esto, no es para mí. Y te juro que estuve a punto de salir y decirle, Barney, no la hagamos, no es para mí. Y de golpe dije, bueno, ok, mira, yo creo que todos hemos pasado,
Ya aparecerá.
me vino esa imagen en ese momento. Incluso me tomé más de 5 minutos porque vinieron a buscarme para salir a ensayar de nuevo. Yo recordé que cuando yo era chico, yo me encerraba en mi cuarto a jugar y ponía voz, y se abría la puerta, que era mi madre, para decirme hay que hacer la tarea o algo, y vos cortabas. Y yo dije, es por ahí, es tirarse a la pileta. Entonces, y empecé a jugar, y ahí empezaron las risas, porque yo por ahí apareció una voz así, me reía yo solo y Barney también. No, no es por ahí, porque aparte hay que hacerlo desde acá, Vallejo, no desde acá. Entonces, y de golpe me pasó también en el back, era muy lindo porque el back tiene una trampa en el escenario, entonces yo venía desde abajo. Se abría como una puerta que era el sótano de la cocina de Baña, y yo aparecía por ahí. Bueno, y entonces empiezan a decir, bueno, por favor, apaguen los celulares, qué sé yo. Y yo en ese momento, te juro, Jorge, que dije, ¿qué estoy haciendo acá? Por Dios, sala llena, estaban todos los críticos, los periodistas invitados. Yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y después dije, ok, vamos a jugar. Y es eso, yo soy feliz cada vez que, repito, vos ya la viste, que vos entras a la sala y están los mensajes del poblador rural. Y yo me metí en eso y dije, esto es mi infancia, esto es salir y hacerla, y así es. No, nunca tuve miedo de salir a escena compañía.
Pablo Brunetti, muchísimas gracias. Un placer hablar con vos, como siempre, y ya pasá
Gracias.
todos los avisos para que el público sepa dónde ir a ver estas maravillas que estás
Bueno,
ofreciendo.
ojalá volvamos con La Niña sobre un altar el año que viene, que el San Martín siempre es como que repite alguna obra a principio de año en la Sala Casa Cubierta. Y Baña,
Eso está hasta el viernes, o sea, jueves,
esto,
miércoles.
claro, y las últimas 3 funciones me quedan.
Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 en el Teatro San Martín, Sala Casa Cubierta. ¿A qué hora?
A las 19 horas.
9 horas. Y después.
Y Baña, estoy este domingo a las 3 de la tarde, después empieza julio y paso a las 19:30 horas. Yo creo que voy a estar julio y agosto, y si va bien, seguiré, y después nos vemos en Mar del Plata de nuevo.
Es en Almaña Teatro, Guardia Vieja 3783 y las entradas en
Por alternativa teatral o en la boletería.
Pablo Brunetti, muchísimas gracias. Un
Gracias,
abrazo.
querido. Abrazo.
Espero que les haya gustado el programa. Como les digo siempre, vayan al teatro. Vamos a seguir escuchando un poco de música griega y nos despedimos hasta el próximo viernes.
Δεν γίνεται, με πιάνει το μαράκι. πισάκι, αυτό έτσι απλά να ξέρεις. Δεν αλλάζει, δεν είναι μαγαζί καρδιά. Να μπαίνω, βγαίνεις έτσι απλά, σου λέω. Δεν είναι μαγαζί καρδιά. Να μπαίνω, βγαίνεις έτσι απλά, σου λέω. Προσπάθησα πολύ να βγεις απ' την καρδιά μου. Μα ακόμα αγάπη μου στοιχιώνεις τα όνειρά μου. Όμως δεν γίνεται απλά έτσι να σ' αφήσω. Θα γίνω η σκιά σου εγώ και θα σε κυνηγήσω. Σε κάθε μέρος και στιγμή θα βρίσκομαι κι εγώ εκεί, σου λέω. Δεν γίνεται, με πιάνει το μαράζι. Σ' αγάπησα κι αυτό έτσι απλά να ξέρεις. Δεν αλλάζει, δεν είναι μαγαζί καρδιά. Να μπαίνω, βγαίνεις έτσι απλά, σου λέω. Δεν είναι μαγαζί καρδιά. Να μπαίνω, βγαίνεις έτσι απλά, σου λέω. Δεν γίνεται απλά έτσι να σ' αφήσω. Θα γίνω η σκιά σου εγώ και θα σε κυνηγήσω. Σε κάθε μέρος και στιγμή θα βρίσκομαι κι εγώ εκεί, σου λέω. Δεν γίνεται, με πιάνει το μαράζι. Σ' αγάπησα κι αυτό έτσι απλά να ξέρεις. Δεν αλλάζει, δεν είναι μαγαζί καρδιά. Να μπαίνω, με γέννεις έτσι απλά, σου λέω. Δεν είναι μαγαζί καρδιά. Να μπαίνω, με γέννεις έτσι απλά, σου λέω.
Cacerolas y Camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.